No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
Señoras y señores, sean bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras, hoy 19 de agosto de 2026 en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, como siempre, los miércoles 9 de la mañana con muy buena música. Buenos días, Diego.
¿Qué hubo, Daniel? Buenos días. ¿Qué más?
¿Cómo le va, señor?
Hombre, bien. Ahí vamos, dirían por ahí.
Iniciamos con música muy interesante siempre.
Dicen que el día que usted aprende algo es el día que no se pierde, un día no desperdiciado. Sí. Hoy estamos para aprender sobre este personaje que propone, como siempre, todos los miércoles Félix Posada y que nos acompaña, a quien aprovecho para saludar, y también a Alejandra y a la audiencia, contándoles que este personaje desde muy pequeño, más o menos cuando tenía unos 8 años, hizo su primera grabación y de ahí en adelante pues cultivó una inmensa carrera musical. Estamos hablando del personaje Carlos Nuño, que nació en Valencia, en España, y que es conocido también como La Grande de Madrid. Vamos a estar disfrutando y haciendo un pequeño homenaje a esa voz que ha sabido unir esa tradición musical española con el sabor y la elegancia característicos de música como la salsa, que siempre ha sido bienvenida en este programa. Estamos escuchando la canción Corazón Embustero. Yo no me considero en este programa el más sabio respecto a la música que vamos a escuchar, pero afortunadamente está Félix, que nos puede sacar de las dudas y nos cuenta un poco más sobre este personaje. Félix, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días, Daniel, Alejandra y a toda la audiencia. Carlos Nuño, del cual estamos escuchando la canción, digamos, más famosa que tuvo su orquesta llamada La Grande de Madrid, que creó por allá en los años 90 en Madrid. Él fue el dueño de la orquesta, era compositor, era arreglista, tocaba algunos instrumentos, era un hombre polifacético. Incluso trabajó para otros cantantes españoles, les compuso muchas canciones, les hizo muchos arreglos a muchos de los más brillantes cantantes de la época en España. Y por esas cosas del destino, él prácticamente abandonó esa carrera que era muy brillante. La Grande de Madrid tuvo un éxito, como lo dice el nombre, muy grande en América Latina y en España. Nuño, para sorpresa de nosotros, se casó con una colombiana y se refugió en Cali.
Muy querido aquí en Cali, ¿no, Félix?
En Cali, sí, él vive en Cali. No sé si todavía, pero hasta hace poco él vivía en Cali, donde se había retirado, tal vez buscando ese ambiente de la salsa que él cultivó cuando estaba trabajando en Madrid. Entonces, muchos se preguntan por qué Nuño abandonó esa carrera. Él dice que lo abandonó por la esposa que conoció en Barranquilla,
¿no? Se enamoró.
Se enamoró y terminó entonces viviendo sus días aquí en Colombia, ¿no?
Sí, señor.
Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de la banda de Madrid, la gran banda grande de Madrid, que pues desapareció porque al retirarse Carlos Nuño prácticamente se acabó esa gigante agrupación que en esos años dominó las noches de Madrid, que son noches muy, bastante violentas.
Muy ligado a Félix, tengo también entendido lo poco que sé, que es con la carrera de Julio Iglesias, tanto que le nombraban como el Julio Iglesias de la salsa.
Ah, bueno, sí.
Hizo varios covers de la música de él, ¿no?
Usted anota un hecho muy interesante, que la voz de él, su tonalidad es muy, muy, pero muy parecida a la de Julio Iglesias, tanto que en un principio inclusive muchos de jockey de emisoras creían que era que Julio Iglesias estaba, se había dedicado a la salsa y lo presentaban como canciones de Julio Iglesias.
Vea usted, pues desde que no le van a copiar las mañas a Julio Iglesias, todo está bien. Hoy vamos a escuchar música de Carlos Nuño, sí. La Grande de Madrid.
Entonces, compañero, algunos decían que Julio Iglesias, que Carlos Nuño era el Julio Iglesias de la salsa.
Sí, señor.
Sí. Entonces, a lo que vinimos, Dieguito, Daniel.
Sí, señor Félix, quiero que empecemos hablando entonces sobre el balance que da hasta ahora el presidente Abelardo de la Espriella con el terrible terremoto que tuvimos acá en Colombia, y se hablan de pérdidas de más o menos 30 billones de pesos. Ya empezaron entonces artistas, banqueros, banca privada, pues sí, a dar donaciones en dinero. Félix, recuperarse de una tragedia como esta, hablando de más o menos 9.500 millones de dólares, esa plata que da esta gente, ¿quién la va a administrar? ¿Cómo va a llegar a los puntos? Y la última, ¿eso qué significa? ¿Que hay gente solidaria o que hay una ausencia del Estado definitiva?
Yo creo que la cuadratura del círculo es definir quién va a administrar toda esa gran cantidad de dinero que se está donando para los damnificados. Los grandes cacaos del país, los grandes multimillonarios, han sacado mucho dinero. La última gran donación fue la de Luis Carlos Sarmiento, de 200 mil millones de pesos. Entonces, si usted suma los 150 mil millones de la familia Gilinski que van destinadas a escuelas y hospitales de Cali, los 100 mil millones de David Vélez, el dueño de
Nubank, ¿no? El de Nubank.
De Nubank. Los 100 mil millones de la familia Santo Domingo. Hay ya un montón de dinero para administrar. Yo creo que ellos, que son hábiles conocedores del manejo administrativo, no le van a soltar la plata a los funcionarios del gobierno. Creo que van a crear sus propias organizaciones para responder a algunos proyectos focalizados en algunas ciudades. Yo, porque estimo que si le entregan esa plata a un fondo manejado por el gobierno, a pesar de las baladronadas del presidente de la Estrella, que castigará con todo el peso la ley a quienes se atrevan a beneficiarse de esos dineros, yo creo que dada la tradición que hay en Colombia, la tradición administrativa, buena parte de ese dinero se puede perder. La fórmula clave fue la que ideó el gobierno Pastrana en 1999, cuando ocurrió el terremoto que destruyó Armenia, y fue crear un fondo de reconstrucción, el FOREC, donde estuviera manejado por empresarios privados con participación de funcionarios gubernamentales, con una auditoría estricta de todos los dineros que se gastaban y en qué se gastaron. Y eso permitió que hubiera un éxito relativo en la reconstrucción de Armenia. Yo creo que es el único proyecto de reconstrucción en Colombia que ha tenido relativo éxito. Entonces, muchos enterados de estas situaciones están recomendando que se cree una especie de FOREC. Asprilla habla de crear un fondo milagro, pero si ese fondo milagro lo va a administrar el ministro de Vivienda actual, creo que va a ser otro desastre más.
¿Ya volvió de sus vacaciones?
Ya volvió de sus vacaciones, muy contristado, que porque para él estaba en un dilema moral entre la familia y su trabajo.
Porque él es ministro, pero también es hombre.
Y es un pastor. Sí, el me parece que de los peores nombramientos que ha hecho de la Estrella ha sido el de este señor, que ya había sido destituido como alcalde de Bucaramanga, y que a mí personalmente no me merece como mucha confianza. No creo que sea el hombre con el talento administrativo, la firmeza, la fortaleza, la solidaridad y la fuerza emocional para manejar un proyecto tan complejo como es la reconstrucción de estas ciudades. Creo yo que van a tener que buscar otra persona que se dedique de tiempo completo a esta actividad.
Sí, es que eso no lo puede hacer cualquiera.
Eso no lo puede hacer un ministro, porque el ministro tiene otras responsabilidades. Y por más que se quiera multiplicar, no va a dar abasto, porque es que el proceso de reconstrucción es demasiado complicado. Sí. En 1999 era en una sola ciudad, que era Armenia, que fue la que quedó golpeada. Ahora son muchas ciudades, muchísimos municipios. O sea, hay que multiplicar la presencia del Estado en muchas partes del territorio nacional.
Hay gente que nos está escuchando desde afuera del país, Félix, y no solamente colombianos que están afuera, sino gente de otros países. Entonces, explicámosles a ellos qué ciudades son. Pereira.
No, más que ciudades, departamentos completos, que no, son el Chocó, uno, Caldas, dos, Risaralda, tres, Quindío, cuatro, y Valle, cinco, que fueron muy los grandes. Más afectados. Son muy grandes, tienen más de 120 municipios afectados, por lo menos, ¿no? Hay municipios del Valle del Cauca completamente destruidos, como el Cairo, el Águila, que queda muy cerca del epicentro del terremoto, que fue en San José, en las estribaciones de la cordillera occidental chocuana. Esos municipios necesitan un proceso de reconstrucción total, ¿no? Eso no basta con levantar unas guaduas, hacer unas paredes de cemento y que ya está reconstruido el pueblo. Además, en ciudades como Quito, la mayoría de las viviendas y edificios quedaron muy, pero muy agrietados o demasiado debilitados como para seguirlos habitando o trabajando en ellos.
Félix, no nos salgamos de la situación del terremoto, porque tengo una pregunta que va basada al chisme. Y es que se supo que Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, que defiende los ataques que hace Israel a Gaza, está acá también. ¿En qué momento ese grupo llega acá y a qué va a llegar, si ya habían llegado de otros países? Y esta gente, al parecer, ha ido a muchos lugares donde ha habido desastres. Pero pues, Félix, yo no sé si sea cierto o no, o sea la oposición, pero la mayoría los acusa de ir a hacer fotos y no más.
Bueno, llegaron 82 integrantes de ese grupo israelí que dice tener mucha experiencia porque le ha tocado hacer labores de salvataje con ciudadanos israelíes cuando caen los misiles que dispara Irán, por ejemplo, o dispara Hezbollah contra territorio israelí, que ellos ya tienen suficiente experticia en ese campo. Ellos llegaron invitados por el gobierno colombiano El gobierno israelí, ni corto ni perezoso, envió ese equipo aprovechando que hay un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel y que, además de eso, Colombia cometió el grave error político que ya lo comentamos en programa pasado de reconocer la propiedad territorial de los Altos del Golán, en el norte de Israel, que era propiedad de Siria, cosa que prácticamente solo tres gobiernos en el mundo han reconocido, incluyendo el de Estados Unidos. Y también reconoció que Jerusalén era la capital auténtica de Israel cuando solo unos 10 países que tienen relaciones diplomáticas con Israel se han atrevido a hacerlo. Entonces, como ahora Netanyahu es el socio número uno, bueno, el número dos, porque el número uno es Donald Trump, entonces se ha formado un triángulo, una santa trinidad compuesta por el padre, que es Trump, el hijo, que es Benjamín Netanyahu, y ahora el Espíritu Santo, que parece ser este señor de la estrella, que nos elegimos como presidente, elegimos porque todos participamos en ese acto cívico. Entonces, esa alianza está imponiendo una serie de condicionantes políticos muy peligrosos para el país, lo está alineando con la extrema derecha mundial y nos está hilando de otra cantidad de países que no comparten esas políticas, sobre todo las de Netanyahu. Entonces, Netanyahu también está trayendo junto a ese equipo de, ¿qué llamamos?, de excavadores y rescatistas.
Porque él reconoce que no es rescatista, lo que pasa es que él, como habla español, vino, sí. Pero no.
Digamos que fuera de ese equipo se va otra vez a reempezar la asesoría de seguridad a las fuerzas militares colombianas. Antes del gobierno Petro, Israel era el principal socio en seguridad y otras tecnología, etcétera, de las fuerzas militares colombianas. Entonces lo que se pretende es reempezar ese trabajo. Y ese trabajo va ligado a la par con el servicio secreto, los servicios de seguridad del propio Colombia. Recordemos que el sistema Pegasus para hacer seguimiento de comunicaciones telefónicas y otras fue ideado en Israel y lo estaba usando el anterior gobierno colombiano. Inclusive el de Petro también lo usó, pero después del escándalo que se presentó con esto del Pegasus, tuvo que renunciar a seguirlo utilizando. Entonces, lo que vamos a ver con la relación entre Netanyahu y de la Estrella es una intensificación de la influencia de Israel en Colombia. Fíjese que fue nombrada como embajadora de Colombia ante Israel la señora Tania Gilinski, hermana de don Jaime Gilinski, el millonario colombiano de origen judío, nacido en Cali, que ahora es, yo creo, el hombre más rico del país.
Sí.
Y que, pues, donó ya su plata para Cali, que es la ciudad natal de ellos, ¿no? Entonces, si nombra a la hermana del millonario más rico del país, que es de origen judío, es porque la relación con Israel quiere ser lo más íntima posible.
Oye, es coherente con los nunca también, gente que no tiene oportunidades.
Exactamente. Bueno, eso es negativo para el país, pero ellos tienen el poder.
Estos estaban ahí entonces en los lugares donde hubo, donde hay desastre, donde quedó el desastre, y la gente los vio con la bandera de Israel y se empezó a gritar Palestina libre, ¿no? Entonces también se formaron unos conatos ahí de trifulca. Eso desafortunadamente va a pasar.
Es que esos grupos israelíes están formados muchas veces por extremistas derechistas de propio Israel. En Israel, para no ser nosotros sectarios, hay que entender que también hay una izquierda.
Claro.
Una izquierda enemiga de Netanyahu, una izquierda enemiga de ese proceso de exterminio que se ha hecho contra los palestinos, una izquierda que quiere una paz justa en esa parte del mundo. Desgraciadamente, como lo comentábamos en programas anteriores, Netanyahu ha logrado forjar una alianza ganadora con los partidos de extrema derecha y con los sectores ultrarreligiosos de Israel, que han sido beneficiados por la legislación del país. Los judíos ultraortodoxos, también lo decíamos en anteriores programas, están eximidos del servicio militar en Israel. Recordemos que en Israel hombres y mujeres prestan servicio militar durante varios años, pero los judíos ultraortodoxos están eximidos de eso, que porque en toda su vida se van a dedicar a estudiar la Biblia. de estudios religiosos, y les daban plata, dinero para sostenerse ellos y sostener a sus familias. La izquierda israelí ha denunciado esta situación como injusta, como discriminatoria, pero no ha habido poder humano para echar para atrás esa legislación de privilegio para los ultraortodoxos. Y esos ultraortodoxos son los que más asusan el combate o la pelea con los palestinos. Son los que forman esos grupos de colonos extremistas que están persiguiendo a los palestinos, expulsándolos de sus tierras, creando escándalos y problemas continuamente. Y esa es la base electoral de Netanyahu. Y hay gente todavía más radical que Netanyahu dentro de esa coalición de extrema derecha. Este año va a haber elecciones en Israel. Ya se anunciaron elecciones. Y Netanyahu va a enfrentar una muy fuerte oposición, porque él anda también desacreditado por los escándalos de corrupción que trae desde años antes, ¿no? Vamos a ver si le vuelve a funcionar la coalición o si las fuerzas de oposición, que son ya muchas en Israel, logran derribarlo y crear un gobierno que sea un poco más moderado y que sea como una carta para tratar de crear una paz duradera en esa parte del mundo.
Ya veremos. Mientras tanto, tenemos música que nos acompaña y volvemos con Alejandra.
Sí, Daniel. Félix, opciones. La Puerta de Alcalá.
Ese puede ser. Es un buen tema de Carlos Nuño, que también tuvo mucho éxito aquí en Colombia.
Ya volvemos.
El tema atrás de toda la catástrofe que pasó y de este terremoto que fue tan devastador para todo el país. Quisiera preguntarle y quisiera que habláramos un poco sobre este primer bombardeo que ya hizo oficialmente el gobierno de Las Priella a tan solo horas del terremoto. Y era para un campamento, al parecer, del ELN. Han habido muchos civiles heridos y quisiera preguntarle un poco es... El que haya sido a tan solo horas de una catástrofe natural, ¿es para que no tuviese tantos reflectores este bombardeo o a él no le importaba que todo el mundo se enterara que estaba atacando y que aún está atacando civiles y hay muchos civiles heridos e incluso muertos? Hay muchas denuncias por parte de las alcaldías.
Bueno, hablando en plata blanca, Alejandra, de las FARC ya está cumpliendo lo que prometió en campaña, que era mano dura y guerra contra todos los grupos que él llama ilegales y alzados en armas, como el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, etcétera, ¿no? Entonces, mientras el país se desvive por atender a las víctimas del terremoto, la guerra se ha reiniciado con mucha fuerza, no solamente en norte de Santander, donde hubo el bombardeo en el Catatumbo, sino en el Cauca. En el Cauca ha habido enfrentamientos armados desde hace 8 días entre el ejército y las disidencias de la FARC. En un corregimiento que se llama Ortega, 600 personas del corregimiento han sido víctimas del fuego cruzado entre los soldados del ejército oficial y las tropas de la disidencia de Iván Mordisco, ¿no? Y se han multiplicado esos combates en el Cauca, no solamente en este corregimiento de Ortega, que creo que pertenece al municipio de Timbío, sino también en municipios vecinos como Cajibío. Ha habido atentados contra algunos soldados y oficiales y suboficiales del ejército. Ya creo que murió una niña víctima del fuego cruzado entre los disidentes de la FARC y el ejército. Y esto está ocurriendo a la sombra de las noticias que cubren el terremoto y que no le dan mayor prioridad a este estado de guerra que se está sufriendo en muchas zonas del Cauca y del norte de Santander. Es un preanuncio de lo que nos va a tocar presenciar durante estos 4 años en el país, ya que el presidente de una vez dijo en campaña que no iba a haber ninguna negociación, ningún diálogo con ningún grupo armado ilegal, que iba a haber plomo, ¿cierto?, hasta que ellos se sometieran a la autoridad del Estado, lo que yo dudo mucho que lo logren, porque este fenómeno de estos grupos armados ilegales está íntimamente vinculado no solo con la situación de desigualdades sociales, injusticias, sino con la ausencia del Estado en esos territorios y con la incapacidad de la economía formal para darle empleo, para darle trabajo, para darle ingresos a campesinos que tienen entonces que dedicarse al cultivo de la coca o a la minería del oro y de tierras raras, etcétera. Entonces, mientras el problema económico, el gran problema macroeconómico, no tenga una solución efectiva, siempre habrá caldo de cultivo para estos grupos. Y por más que los persigan, y esa es la lección histórica que tenemos en Colombia, los grupos encontrarán maneras de sobrevivir mimetizándose dentro de la población, porque ahora muchos de ellos no actúan como los antiguos guerrilleros que estaban en situación de insurrección en la selva y digamos que hacían movimientos militares de un territorio a otro, pero nunca se involucraban directamente dentro de la población civil. Tenían sus aliados, pero había una diferencia entre los que portaban armas y los que estaban haciendo el papel de agentes de apoyo en los municipios, en las localidades. Ahora parece ser que muchos de los que son miembros de los grupos disidentes o del ELN, buena parte del tiempo actúan como población civil. Están, digamos, mimetizados dentro de la población civil y toman las armas en el momento en que resulta oportuno para el grupo hacer un operativo militar. Entonces, es mucho más complicada la persecución de un grupo que acude a esos fenómenos de mimetización o disfraz dentro de la población civil, lo cual prueba que hablar de una solución por vía armada solamente es una verdadera utopía o distopía, diría otro. O sea, es algo que no se va a conseguir y que va a agravar las condiciones de inseguridad, de violencia que se viven en esas regiones del país, porque el Estado colombiano, tal como está ahora armado, no tiene la capacidad económica suficiente para sostener el número de tropas que se necesitarían para hacer esa operación de exterminio total de estos grupos. No las tuvieron cuando Uribe tuvo un rearme militar tremendo y llevó a las Fuerzas Armadas a su máximo número de soldados, ¿no? Ahora menos, cuando las fuerzas del Estado, las fuerzas militares, han sido reducidas en número, tienen un déficit de presupuesto de más de 14 billones de pesos y el presupuesto del Estado está completamente desbalanceado, más de 30 billones solamente para el año 2027. En este año 2026 también arroja un déficit y está el problema del terremoto, el gravísimo problema del terremoto, que obliga a desviar mucho fondo, mucho dinero para atender esa situación. Entonces, para poder acabar, como promete de la Estrella, con todos esos grupos, el ejército no tendría que tener 260 mil, 270 mil miembros como los tiene ahora, sino el doble de ese número, calculan los expertos. Y para ese doble de ese número se necesitarían más de 20 billones de pesos y un tremendo esfuerzo de logística, administrativa, militar, etcétera, dotación de armas, helicópteros, aviones, todo tipo de, que éramos, de recursos, incluyendo misiles, drones, etcétera, para poder enfrentar, sí. Y el Estado no tiene en este momento dinero para eso.
Y Félix, digamos que con la compañía de gobiernos como el israelí y el de Estados Unidos, ¿no es posible que exista un rearme con esta?
Se va a intentar un rearme, pero es un rearme limitado porque el billete no lo hay. Lo que va a dar Estados Unidos para ese rearme militar son $1,000 millones de dólares, pero esos $1,000 millones de dólares, lo que no nos dicen es que la mayoría de ese dinero se va a destinar para compra de armamento, de helicópteros, etcétera, en Estados Unidos. O sea, se nos presenta como una gran donación para el gobierno colombiano, pero lo que no se nos dice es que esos préstamos están ligados a condiciones como la de comprar con esa plata bienes militares que produce la industria armamentista de Estados Unidos. Y si comparamos la financiación que dio el gobierno Clinton al gobierno Pastrana en el Plan Colombia, que fue el plan que permitió la reactivación del ejército y los triunfos militares que tuvo el gobierno de Uribe sobre la FARC, veremos que lo que dio el gobierno Clinton en esa época, que fueron más de 1.300 millones de dólares inicialmente, ese dólar de esa época supera muchísimo el poder adquisitivo del dólar actual, ¿no? Para siquiera igualar la cifra que dio Bill Clinton en esa época, se necesitarían por lo menos 2.000 millones de dólares, ¿no? Y el gobierno Trump, que también tiene sus propios problemas con su intervención militar en Irán y en esa zona del Medio Oriente, con todas esas aventuras rocambolescas que ha venido haciendo Donald Trump en esa zona del mundo, no está en capacidad o no quiere o no tiene la voluntad política para ampliar más esa ayuda militar. Para ellos es más que suficiente para un aliado como Colombia. E Israel no tiene tampoco el dinero, porque ellos están embarcados en su propio proceso militar contra los palestinos, contra Irán, etcétera. Y el país, aunque es un país rico, tiene también recursos limitados, porque es un país pequeño. Israel no es grande. Israel tiene 20.000, 25.000 kilómetros cuadrados. Es un poco más grande Cundinamarca que Israel. Entonces, partamos de esa base, de que Israel se ha logrado sostener como potencia en el Medio Oriente, es por la ayuda incondicional que siempre ha recibido de Estados Unidos. Pero sin la ayuda de Estados Unidos, hace mucho tiempo se habría logrado una paz en el Medio Oriente y la devolución de territorios a los palestinos, a los árabes, etcétera, por la incapacidad de Israel de enfrentarlos militarmente. Mientras exista Estados Unidos, mientras existan gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos, va a seguir existiendo la ayuda para Israel, porque los judíos en Estados Unidos son un grupo muy influyente y están muchos de ellos conectados con la extrema derecha religiosa de Estados Unidos, que es incondicional de los gobiernos israelíes. Entonces, como a los gobiernos de Estados Unidos no les interesa entrar en contradicción con esos grandes grupos de electores, todos son complacientes con Israel y todos han venido apoyando a Israel sin ninguna excepción, ¿no? Eso es lo que yo encuentro de complejo, que Colombia y los sueños, llamemos así, mesiánicos de la Estrella de acabar con todos los grupos armados, no dejan de ser esos sueños, porque la situación económica de Colombia y los intereses políticos de Estados Unidos e Israel, que serían los socios en ese proyecto, no son compatibles en este momento, ¿no?
Muy bien, Félix, muchas gracias.
Sí, Alejandra.
Félix, los delitos de sangre, llamados delitos de sangre, no existen, y pues se sabe que en ningún país del mundo moderno bajo el Estado de Derecho tienen que existir. Sin embargo, pues uno sospecha y uno dice, sí, es cierto que tú no fuiste, pero uno no puede juzgar, pero sí sospechar. Félix, ¿la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos es quién?
La nueva embajadora es María Consuelo Araújo.
Vamos entonces a hablar un poco de quién es, no necesariamente de quién es esta señora, sino Félix, para que tengamos en cuenta los familiares procesados de esta familia. Entonces, Félix, Álvaro Araújo Castro, hermano, ex senador de la República, detenido y procesado por concierto para delinquir agravado por nexos con paramilitares. Álvaro Araújo Noguera, padre, ex ministro de Agricultura y ex senador, llamado a juicio investigado por delitos de secuestro y concierto para delinquir. Hernando Molina Araújo, primo, ex gobernador del departamento del Cesar, investigado y condenado por vínculos con paramilitares. Félix, ¿por qué se nombraría a esta señora en ese cargo y entonces esta familia es que es muy poderosa?
Sí, bueno, hay que aclarar que los Araújo en Valledupar siempre han sido de la élite dominante de ese departamento. De hecho, a una célebre miembro de la familia, Consuelo Araújo, que fue la organizadora del Festival Vallenato y que fue secuestrada por la FARC y murió en manos de la FARC. Entonces hay que mirar la otra cara del de la cuestión de que también ha habido familiares víctimas de los guerrilleros y eso llevó a que la familia se radicalizara y apoyara a los paramilitares en el Cesar. Esas familias de grandes agricultores, plantadores de palma de aceite y de otros productos, y en vista de que, por ejemplo, asesinaron a la tía de María Consuelo, la actual embajadora en Estados Unidos, pues digamos que radicalizaron sus posiciones y apoyaron no solamente la formación, sino la consolidación de grupos paramilitares. Hernando Molina Araújo, que fue gobernador del Cesar, fue candidato único a gobernador. En esa época, era la época de Álvaro Uribe. Fue candidato único apoyado por los grupos paramilitares y por todos los partidos políticos, entre comillas, tradicionales. Era la época de control absoluto en la costa atlántica de los grupos paramilitares. La familia Araújo hizo parte de ese grupo de familias políticas de la costa que apoyaron con todo su poder a estos grupos porque los consideraban que eran los salvadores de las acciones para ellos depredadoras de las guerrillas, porque en el Cesar se multiplicaron los secuestros, las extorsiones, etcétera. Se vivió un clima de guerra. Entonces, estos grupos familiares que tenían tanto que perder se alinearon con quienes supuestamente iban a defender sus intereses. María Consuelo Araújo fue canciller en el gobierno de Álvaro Uribe. Relativamente lo hizo bien. Es una señora capacitada, instruida. Ha tenido mucha experiencia. Ya trabajó también con la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y ahora era presidente de la Cámara de la Infraestructura, que es la que agrupa a los constructores del país. Estuvo de, ¿cómo se llama esto?, de columnista en Blue Radio con Néstor Morales durante una buena época. Digamos que por lo que uno escuchaba en la radio de sus comentarios, una persona de derecha, firme en sus comentarios, pero yo no la llamaría atrabiliaria, extremoderechista, etcétera, ¿no? Una persona de derecha. Y como tiene aceptación en círculos de Estados Unidos, inmediatamente el gobierno de Trump dio el beneplácito para ella, ¿no? Tiene experiencia diplomática, es un contraste con muchos de los nombramientos en el gobierno de Petro, donde se nombró mucha gente improvisada, que no sabía ni siquiera el inglés para desempeñar sus cargos. No la estoy defendiendo, sino que estoy tratando de verla con objetividad. ¿Qué función tiene ella? Pues defender los intereses del gobierno de la Estrella, los intereses de la derecha colombiana ante el gobierno de Trump. Y en eso seguramente va a ser muy eficaz, ¿no? ¿Que tiene esa cola de problemas dentro de la familia? Sí, los tiene. Pero aquí las grandes familias del país todas tienen sus esqueletos en los armarios, que si se fueran a revelar, pues causarían cantidad de escándalos en la política colombiana. No hay ninguna gran familia, ni de políticos, ni de los grandes ricos del país, que no tenga sus escándalos guardados, y que si se revelaran, pues ese sí sería el verdadero libro de la verdad de Colombia. Yo en eso soy un poco escéptico de que haya quien pueda tirar la primera piedra en estas cosas. todos están manchados, todos están generalmente untados por una u otra razón.
O sea, no importa lo de las familiares.
Pues es que legalmente no existen esos casos de delitos de sangre, ¿cierto? Pero si usted va a tomar otros personajes de la vida política nacional, seguramente si se pone a escarbar entre los familiares, entre los parientes...
Sí, sí, pues como no estamos hablando de los otros, sino de ella.
Sí, pues ella los tiene, pero no es ella la culpable.
Exacto, sí.
No es ella la culpable.
O sea...
Si usted tiene un hermano...
A ella,
que si Darío, su hermano, es un pícaro... Sí. Usted no lo pueden calificar de pícaro.
O sea, y una persona que no habla inglés, entonces no podría ser política.
Es que el problema es que el inglés es el idioma universal.
O sea, no
Daniel,
podría ser política.
Si a mí me nombran de embajador, yo no sé inglés, yo sería un táparo. Yo dependería siempre de un traductor para todo. Y se supone que hay que hacer amistad, hay que hacer relaciones personales con mucha gente. Y si usted a toda hora tiene que llevar un traductor, eso imposibilita hacer relaciones en profundidad. Sea en ese país o sea en cualquier otro país, si usted va a la China y no sabe inglés, por lo menos, usted queda completamente incomunicado en ese país, ¿no? Entonces, eso sí es un requisito para los diplomáticos, exceptuando para los que trabajen en América Latina, para los que estén desempeñando cargos en América Latina, pero lo que es el resto del mundo, si usted no sabe inglés, usted está perdido, ¿no? De hecho, cada vez se hace más fuerte la presencia del inglés como el idioma mundial, el idioma con el cual uno se puede entender en cualquier parte del mundo. Entonces, se supone que un diplomático debe por lo menos tener un conocimiento básico del inglés. Ni usted ni yo podríamos ser realmente diplomáticos porque no tenemos cómo hablar con gente que no te habla sino inglés. Tú no vas a hablar uzbekistano, ni vas a hablar urdu, ni hindi, porque son idiomas muy complicados a lo mejor y que los habla relativamente poca gente fuera de su propio país. Tú vas a hablar inglés, que es un idioma con el cual te puedes entender en los 5 continentes. Sin ningún problema, siempre vas a encontrar hablantes en inglés y muchos de los altos funcionarios de los países, por no decir la mayoría, tienen ese instrumento del inglés como un instrumento para comunicarse con los demás funcionarios en el mundo, ¿no? La importancia del inglés. Esto es como en la época del Imperio Romano, que el griego era el idioma, digamos, universal en el cual se podían comunicar la gente de diferentes partes del imperio que localmente hablaban otros idiomas, ¿no? Está el caso de San Pablo, que era judío, pero era hablante en griego, y en griego fue que se hizo la predicación del Evangelio de Jesús. Es una realidad de nuestros días, ¿no? Entonces, por ese lado, yo sí creo que es clave saber inglés, ¿no? Y entre más idiomas... Bueno, ser araújo, claro, ser de la élite política, eso es verdad, y en este y en el anterior, en el trasanterior, todo se ha movido a base de palancas, ¿no? Como, por ejemplo, el gobierno de anterior, doña Verónica Alcocer, tenía todos sus primos funcionando, ¿no? Recibiendo contratos del Estado, etcétera,
pero
etcétera.
De decir que una cosa es la persona y otra la familia.
Exactamente.
Entonces,
a
no
eso,
puedes medir, no
entonces
puedes
es para hacer la comparación.
La
ni tú puedes criticar a doña Verónica por sus familiares, ni criticar a María Consuelo por sus familiares.
Se está pidiendo la suspensión de aranceles a Estados Unidos mientras salimos de este pequeño problemilla llamado catástrofe por un terremoto. ¿Es viable o cree que no va a ser viable, Félix?
Es viable porque Trump funciona por arranques emocionales, ¿cierto? Entonces, como de la estrella se ha venido solidarizando integralmente con Trump, aceptó ser parte del escudo de las Américas, permitió, sí, se arrodilló mucho ante Trump, goza de la máxima credibilidad ante Trump. Seguramente el secretario de Estado, Marco Rubio, le va a dar el visto bueno a esa solicitud de Colombia. Es una forma de congraciarse, entre comillas, con el gobierno colombiano y sus partidarios aquí en el país, porque esa alza de aranceles está perjudicando notablemente a los exportadores de flores, exportadores de café, de banano, etcétera, porque hace que las flores, el banano y el café colombiano pierdan competitividad en los mercados de Estados Unidos, porque se aumenta el precio de esos productos artificialmente. Entonces, A eso se agrega que la devaluación del dólar ha hecho que estos exportadores reciban menos pesos por esos ingresos en dólares y que a la vez tengan que pagar más impuestos. El arancel es un impuesto. Tengan que pagar más impuestos por esas exportaciones de mercancía. Entonces, esos negocios ahora están muy afectados. Si se logra reducir los aranceles, pues se va a mejorar la situación de esos exportadores y se va a impedir el despido de cientos de personas que trabajan, sobre todo en industrias como la de las flores, aquí en la Sabana de Bogotá.
Cuando se habla de una cosa temporal, ¿estamos hablando de meses o de años?
Depende de ¿qué diríamos? De la decisión de Trump, ¿no? Es posible que por congraciarse o por premiar, digamos, el servilismo de la estrella, Trump decida que sea por un año o por dos años, ¿no? Y eso pues va a favorecer los intereses de Colombia, ¿no?
Una última antes de ir a la efeméride, Félix, antes de ir a una canción y a la efeméride.
Sí, señor.
Sí, Félix, y es que todos los gobiernos que estamos viendo de derecha se están aliando con Estados Unidos, incluso pues, ya lo dijo usted, el inglés es lo más importante del mundo, lo que sea, pero incluso Daniel Noboa, igual que Duque, están viajando a China a buscar negocios. ¿Qué puede negociar Ecuador con China? Y dígame usted, por favor, China en América Latina, nosotros podríamos hablar de un porcentaje de dinero que mueva China acá, ¿eso existiría esa medida o algo así?
Pues claro que sí, Daniel. China en este momento es el principal socio comercial de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú, porque les está comprando muchos alimentos, muchas materias primas, y a cambio les vende tecnología, ¿no? O construcción de obras de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Y a algunos les ha prestado dinero. Claro que esos préstamos no son donaciones, son préstamos que se tienen que pagar a muchos años. Entonces, para buena parte de Sudamérica, China es el principal aliado comercial en este momento. Brasil, por ejemplo, que es el gigante de América Latina, tiene un comercio muy grande con la China, porque Brasil es uno de los tres exportadores mundiales más grandes de alimentos en el mundo. Entonces, están exportando alimentos para la China de todo tipo, ¿no? Y Argentina también exporta alimentos. Pese a las bravuconadas de Javier Milei, Argentina sigue vendiéndole a la China bastante cantidad de bienes agrícolas. Y Chile ni se diga, a pesar del gobierno de derecha, CAS no ha querido interrumpir ese flujo comercial que es tan importante para las finanzas del país. Tal vez Colombia es de los países de Sudamérica que menos intercambio comercial tiene con la China.
Pero se quiso hacerlo de integrarse a la Ruta de la Seda, ¿cierto?
Sí, pero más allá de eso no se logró la reactivación o la activación de un comercio grande con la China, ¿cierto? Se han hecho algunos avances, estos contratos de obras como el metro aquí en Bogotá, el tren rápido del occidente aquí en La Sabana y otras cuestiones, carreteras, se les ha entregado minas de oro en concesión a los chinos, hay algunas exploraciones petroleras de compañías chinas aquí en Colombia, etcétera, pero propiamente no se ha llegado al nivel de flujo de divisas que ha traído el comercio, por ejemplo, de la China con Brasil, con Chile, con Argentina, con el propio Perú.
¿Y Ecuador tiene cosas con China o lo va a traer con esta visita de Daniel Noboa?
Lo va a traer y además Ecuador quiere venderle banano, café, tiene también abierto campos petrolíferos porque el petróleo le interesa a China. Recuerde que China, aunque produce 5 millones de barriles diarios, eso no le alcanza para sostener las necesidades de su economía y tiene que importar petróleo de muchas partes del mundo, incluyendo del Medio Oriente. Pero donde ellos puedan abrir negocios, ellos están dispuestos. Ellos no tienen esos prejuicios políticos que nosotros creemos que tienen. Por ejemplo, ya abrieron embajada en Afganistán y están negociando con Afganistán que les entregue unos yacimientos de minas de oro, de minerales raros, que son los que se usan para la electrónica, para la armamentística nuclear que hay en Afganistán. A ellos no les importa que los talibanes hayan condenado a todas las mujeres a no poder ir a la escuela, a no poder estudiar bachillerato y menos a estar en la universidad, que hayan acabado con todas las pequeñas libertades que tenían las mujeres allá, que no haya libertad de expresión, libertad de prensa en absoluto. Les interesa es que haya negocios y los chinos ya se están apoderando de muchos negocios claves de Afganistán.
Daniel.
Sí, señor.
Alejandra. Félix, un saludo a la mesa de trabajo de Cuentos y Cuentas Claras de parte de Carlito Silva, que nos reporta sintonía, y también saludamos a las personas que nos acompañan aquí en Colombia y en los Estados Unidos. Ahora sí vamos con una pausa musical, hoy con música de Carlos Nuño, la grande de Madrid. ¿Con qué nos vamos, Félix? Tenemos aquí el midley que hace, hablando precisamente hace unos minutos de lo de Julio Iglesias, una combinación de canciones del artista también español. Tenemos la canción Agüita de Coco y Te Acordarás de Mí.
Puede ser el midley de Julio Iglesias, porque esto llevó a la confusión de confundir a Carlos Nuño con Julio Iglesias.
Bien, vamos a escuchar y ya venimos a la efeméride.
La efeméride de hoy, Félix, o lo que llamamos clases de historia gratis. Un 19 de agosto, pero de 1953, un golpe de estado en Irán derroca al primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, en favor del Shah Mohammad Reza Pahlavi. ¿Nos podría contar un poco de historia de esto, por favor?
Bueno, Mossadegh fue un primer ministro de Irán progresista. Irán, como ahora, tenía como principal producto de exportación el petróleo, y el petróleo estaba siendo explotada por compañías británicas y norteamericanas. Mossadegh se atrevió a nacionalizar esos yacimientos que estaban en manos de estas compañías extranjeras. Estábamos en el inicio de la llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y ese golpe de Mossadegh contra las compañías occidentales llevó a que la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que había sido creada recientemente, estrenara sus operativos contra gobiernos del extranjero con el derrocamiento de Mossadegh. El gobierno de Estados Unidos estaba presidido por el general Dwight Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, del Partido Republicano. El Partido Republicano había regresado al gobierno después de 20 años de ser gobernados por el Partido Demócrata. Y Eisenhower tenía la misión política de demostrar el poderío de Estados Unidos en las diferentes partes del mundo y la defensa de los intereses estratégicos del país. Entonces Mossadegh fue derrocado y se nombró en cambio a, digamos, el líder de la derecha y de los intereses occidentales en Irán, Reza Pahlavi, el padre del que luego sería el Shah Reza Pahlavi, que fue derrocado por la revolución de los chiitas de el Ayatollah Khomeini, ¿no? Más adelante, por ahí en el año 79. Entonces, en Irán quedó como una gran cicatriz histórica de la intervención imperialista esta acción de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y eso alimentó, digamos, el resentimiento de los sectores no solamente de izquierda, sino de los nacionalistas de derecha contra los Estados Unidos y contra Gran Bretaña. De tal manera que en 1979, cuando llegó al poder un movimiento de derecha nacionalista, encabezado por el Ayatollah Khomeini, él no se limitó a tomarse el poder, sino que dedicó la mayor parte de sus energías políticas a condenar a los Estados Unidos, a condenar el imperialismo de Estados Unidos, a asumir una actitud vertical contra los Estados Unidos, entre otras cosas por esa intervención descarada que Estados Unidos había tenido en la historia de Irán durante más de 30 años, desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el 79, y que había traído la occidentalización de las costumbres en Irán en contra de los principios y los criterios de del clero chiita, que era el dominante dentro del pueblo pobre en Irán. Entonces se juntaron una cantidad de resentimientos sociales, de quejas históricas, y hicieron de que los nuevos gobiernos de Irán se convirtieran en principales enemigos del imperialismo de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que el principal enemigo que tiene Estados Unidos en este momento en el mundo es el gobierno de Irán, más que el gobierno de la China o que el gobierno de Rusia, ¿no? Y curiosamente no es un gobierno de izquierda marxista, porque allá los marxistas, a la época de Khomeini, fueron perseguidos, no solamente perseguidos en el sentido de que no se les permitiera participar en la vida política, sino que muchos fueron encarcelados, torturados y muertos por el nuevo gobierno de los chiitas. Entonces no es que los chiitas sean progresistas en sus ideas sociales, son profundamente conservadores, son procapitalistas, pero son anti-norteamericanos y muy nacionalistas. Como es nacionalista el gobierno ruso de Putin, aunque sea derechista, extremo derechista el gobierno de Putin, ¿no? En Rusia, ¿no? Entonces, hay que salirnos de esa fácil calificación de que todo gobierno antiimperialista es por esencia progresista o izquierdista, ¿no? ¿No? No siempre. Por eso estoy dando dos ejemplos de que no siempre los gobiernos de derecha son plegados a los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Entonces la derecha como tal está gobernando en la mayor parte del mundo. Y si vamos a ver el modelo chino de Xi Jinping, es un modelo en el fondo muy tradicional, muy conservador, porque ya no hay derechos para los minorías sexuales, no hay derechos para estos para las mujeres tan amplios como los hay en países de Occidente, ni para las oposición intelectual, ni... Entonces es un modelo muy conservador el que hay en China, disimulado bajo el aparato del Partido Comunista. Pero allá y en Rusia, por ejemplo, los homosexuales están prohibidos y son perseguidos, lo que es una muestra de que esos gobiernos no son realmente progresistas. El mundo es más complejo de lo que a uno le parece, ¿no? No porque sean enemigos de Estados Unidos quiere decir que sean líderes de la izquierda internacional, ni mucho menos, ¿no? Y hay gobiernos de África que son enemigos de Estados Unidos o aliados de Rusia, pero son profundamente conservadores, y la homosexualidad es considerada un delito en esos países, condenada con la pena de muerte, por ejemplo. No está permitido el aborto de las mujeres, ni los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no los tienen. Entonces, ojalá todo fuera tan sencillo para que fuera blanco y negro, blanco la izquierda y negro la derecha, ¿no? Hay una mezcla de todo en la mayor parte de los gobiernos actuales en el mundo, ¿no? Mossadegh, repito, pasó a la historia de Irán como el primer líder nacionalista que tuvo Irán y quien se enfrentó a los poderes occidentales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso es lo que podríamos sintetizar de esto, de la historia de Mossadegh.
Muy bien,
Félix. Muchas gracias, Félix.
Llegamos al final del programa por el día de hoy. Diego, muchas gracias.
A ustedes, compañeros, y a la audiencia.
Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Con qué nos despedimos? Ustedes nos dirán.
Agüita de coco o te acordarás de mí.
Agüita de coco puede ser, Dieguito. Muchas gracias a los oyentes.
A
y
usted,
nos
Félix.
Escuchamos el próximo miércoles.
A flor de piel, por tu sabor, a lluvia y miel, por el calor que nos da el sol, por el amor que siento yo. Tropical, porque la edad no importa ya.